Amigos, recordar es volver a vivir. Bienvenidos nuevamente con a esta reunión con su amigo y servidor Gerardo, saludándolos con el cariño de siempre. Y ya saben, la máxima, deseándoles que gocen de cabal salud, que tengan un empleo, un buen empleo, y que haya armonía en la familia. Bueno, no podía dejar pasar desapercibido una celebración importante a nivel del fútbol de México. El día de hoy, 12 de octubre de 2023, se cumplen 107 años de la fundación del equipo más importante, más grande y más ganador de la historia del fútbol mexicano. Me estoy refiriendo al Club América, un club que fue fundado por la unión de dos equipos escolares que tuvieron a bien fundar un equipo. La fusión de estos dos colegios hizo que naciera el equipo América desde ese mismo momento. Se hizo la invitación a que los jugadores que estaban participando en dicho equipo tuvieran a bien bautizar el equipo y hacerle un escudo que les representara. Y pues bueno, resulta que al momento se denominó Club América. Y ya saben, pienso que el logotipo, el escudo, es un bonito escudo, un bonito... Para una playera tan importante, creo que el escudo es muy importante y como tal es muy bonito, representado por un balón, las iniciales de Club América, y en el centro, pues ya saben, el continente americano, representado por un balón. Es un equipo, el más ganador, el más goleador, el que mejores participaciones ha tenido a nivel mundial, el que tal vez sin irme a los extremos, de los equipos más importantes, pero a la vez más explosivos, más dinámicos, más ofensivos futbolísticamente hablando, el cual tiene, pues cuenta con 13 títulos de liga, 6 títulos de copa, 6 títulos de campeón de campeones, campeones 7 veces por CONCACAF, 2 copas interamericanas y un campeón a nivel de clubes de CONCACAF muy importante. Ha tenido partidos internacionales de gran trascendencia, la Copa Interamericana que le ganan el año de 1977 al Boca Juniors, en la cual un chanflazo del maestro Carlos Reynoso le da el título al equipo América. Decimos, es un equipo polémico, o es odiado o es querido, un equipo que en las plazas en las que se presenta visitando a los equipos contrarios, prácticamente siempre es un lleno garantizado. Y esto viene a colación porque pues siempre ha sido un equipo que se ha preocupado por ganar títulos. No se conforma nada más con participar, no se conforma con llegar a liguillas. Si no es campeón, es un fracaso. Un equipo que pues ha tenido a bien también tener bonitos uniformes, un equipo que ha tenido a bien sacar de su cantera a futbolistas importantes, ha tenido también la gracia de contar con algunos buenos elementos del fútbol extranjero, y que ha sabido fusionar tanto jugadores extranjeros con jugadores mexicanos, jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. Y bueno, Yo me di a la tarea, porque muchas veces se puede decir que tú como americanista quieres opinar de quiénes son los tres mejores futbolistas que han vestido la playera del América, y pues caeríamos en lo que les he dicho, ¿no? Por gustos, pero pues yo les voy a soltar a Capela por posición, porque la grandeza de un club, lógico, hay estandartes, hay leyendas vivientes y leyendas que ya están, que han dejado este mundo terrenal, que le han dado vida y que le han dado importancia a este club. Pero creo que 107 años de grandeza no se puede reflejar solamente en tres jugadores. Yo les voy a soltar a Capela por posición, portería, defensa, media y delantera. El factor de nombrar a estos jugadores no quiere decir nada más que simplemente recordarlos como futbolistas que le han dado renombre, que le dieron la importancia a un club que hasta la fecha se mantiene como el más ganador, el más importante, el más querido y el más odiado. Bueno, yo en mi lista, por ejemplo, en la portería les puedo nombrar a Prudencio el Pajarito Cortés, muy buen arquero. Amado Tarzán Palacios, también el famoso Tarzán, que a mí me causaba mucha alegría y mucho gusto verlo en la portería. Héctor Miguel Celada, un extraordinario portero argentino que llegó aquí al Club América y que desde que llegó demostró que a pesar de ser joven, supo defender con gallardía la portería del América. Por supuesto que Guillermo Ochoa, igual, que parece que es de la mística del América, o es querido, es odiado, un buen arquero que se forjó de la cantera del América y que ahorita pues está en el fútbol italiano. Francisco Castrejón, otro de mis porteros favoritos en los años 70s, 80s, un buen portero y pues bueno, también defendió muy bien el arco del equipo América. Adrián Chávez, un portero sobrio, espectacular, también muy seguro. Podemos nombrar también a Adolfo Ríos, muy buen portero, que vino de los Pumas, pero defendió muy bien la portería del América. Rafael El Goma Puente, no se nos puede olvidar, un portero que también venía del Atlante, pero un portero espectacular, muy bueno. Lástima que tuvo muy joven problemas en sus rodillas. Néstor Verderi, un portero argentino que también vino a destacar en el América, posteriormente se convirtió en entrenador de porteros. Moisés Muñoz, no puedo dejar de nombrarlo porque fue factor fundamental para que el América lograra un título con ese gol de último segundo que le dio al traste al Cruz Azul, que se sentía ya en la final, que se sentía el campeón, y que Moisés Muñoz, le dio, con ese tanto le dio vida al América para que finalmente en tiempos extras y en penaltis se coronara campeón. Bueno, nos vamos a la zona defensiva, en la cual puedo nombrarles a Guillermo el Campeón Hernández, un jugador técnico, seguro, lucidor, y que le dio al América de los 70s una garantía total en la defensa central. No puedo dejar de nombrar al capitán Furia, Alfredo Tena, todo pundonor, toda entrega, todo amor para su playera. Jugador que también salió de la cantera y que fue factor fundamental para también el logro de título en el partido de la final del siglo, la final soñada contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Juan Hernández, un excelente lateral derecho que tenía una precisión increíble para mandar centros. René Popeye Trujillo, también de los años 70s, un muy buen lateral derecho, cumplidor, bueno defendiendo, bueno atacando, y que fue factor fundamental también para el América de los años 70s. Mario Pichojos Pérez, también un lateral por izquierda, muy técnico, muy seguro, muy cumplidor, que también formó parte del América de los 70s. Vinicio Bravo, de esa defensa del América que fue muy importante en los años 80s, que era Vinicio Bravo, Marco Antonio Trejo, Mario Alberto Trejo, perdón, Alfredo Tena, y bueno, fue una defensa muy importante para el equipo del América. Mario Alberto Trejo, ya lo había nombrado, un muy buen lateral derecho, también muy bueno centrando, muy bueno defendiendo, muy bueno atacando. Su pundonor y su entrega reconocida totalmente. Cecilio de los Santos, un jugador también espectacular en la lateral del América, que tenía una velocidad increíble, muy entregado, que vino a sentar al América de los años 80, 90, con su entrega y su pundonor. No recuerdo muy bien como lateral izquierdo. El confesor, Miguel Ángel Cornero, todo pundonor, toda entrega, todo coraje, toda resiedumbre reflejada en un solo hombre, Miguel Ángel Cornero, futbolista argentino, que también representó la defensa central del América con gallardía. No puedo dejar de nombrar actualmente de los jugadores más recientes a Bruno Valdés, un jugador que vino a entregarse al América y que fue goleador porque hizo bastantes goles para el América. Nos vamos a la media cancha, la zona de construcción y de recuperación de balón, en la cual pues no puedo dejar de nombrar al maestro Carlos Reynoso, el principal y americanista número uno de la historia. Una técnica envidiable, un golpeo del balón excelente. A pesar de su baja estatura, un jugador con mucha fuerza, con mucho pundonor, con mucha entrega, con mucho coraje, con mucha garra, el maestro Carlos Reynoso, que le recuerdo ese golazo de media cancha que le hizo al Atlético Español, le recuerdo ese golazo que le hizo también al Boca Juniors en una final de Copa Interamericana, principal abastecedor de su pareja inolvidable, Enrique Borja, y bueno, un jugador que vino a destacar aquí en el fútbol mexicano, un futbolista chileno que vino para quedarse aquí en el fútbol mexicano. Toniño dos Santos, también un jugador de los años 70 que hacía una media excepcional junto con Carlos Reynoso, también un jugador brasileño muy bueno de los años 70. Juan Antonio Luna, un canterano, también todo entrega, todo pundonor, toda garra, toda valentía, que fue uno de los jugadores que tenía a bien mandar centros precisos a balón en movimiento. Tenía un excelente servicio en ese tipo de jugadas, a balón en movimiento, corriendo por las bandas. Joaquín del Olmo, no puedo dejarlo de nombrar, que fue parte de la América espectacular de la era Ben Hacker. Calucha Boalia, por supuesto, otro compañero de ese América de Leo Benhacker, que no fue campeón, pero que es muy recordado. Octavio Valdés, actualmente pues una de las figuras del equipo América, que está destacando y que tal vez le falta un poquito a la hora de las liguillas y enfrentar procesos de semifinal y final, dar un poquito más, pero es un jugador técnico muy bien dotado, que está rompiéndola ahorita en este América de actualidad. El Chocolate García, otro canterano más, que también fue toda entrega, todo pundonor, todo, daba todo por defender la camiseta del América. No puedo dejar de nombrar al jugador que más títulos ha logrado, el que creo que más partidos ha jugado y considerado el canterano tal vez más importante junto con Alfredo Tena, Cristóbal Ortega. Cristóbal Ortega, que tuvo sus inicios como extremo derecho, el cual venía de un torneo de los barrios jugando, fue a Brasil y tanta era su técnica y su capacidad para desbordar que creyeron que era un futbolista brasileño, el gran Cristóbal Ortega, que después se convirtió en un medio de contención importante. un jugador que no se lesionaba, que era toda recuperación de balón, que era todo también al frente, un destacado colaborador para irse al frente y hacer fútbol ofensivo. Puedo nombrar también a Antonio Carlos Santos, uno de los jugadores más espectaculares, más técnicos y más vistosos que ha vestido la playera de la América. Una gambeta, un tiro de media distancia, de larga distancia excelente, un mago con el balón y que aportó mucho al equipo América. Gonzalo Farfán también lo recuerdo por su entrega, por su técnica, que venía del Atlante, pero en el equipo América también se dio a ser considerado uno de los jugadores favoritos en sus alineaciones en el equipo América. El maestro Roberto Hosch, también un medio de contención excelente, que era una dupla excepcional junto con Toniño y con Reynoso en esa media inolvidable de América de los 70s. Y bueno, pues ahora nos vamos a la delantera, a donde pues infinidad de jugadores han venido a darle gallardía, a darle brillo al equipo América. Puedo empezar por nombrar a Enrique Borja, que venía del Club Universidad, que de hecho no quería venir a la América, pero que en cuanto sintió los colores fue en toda entrega, todo pundonor, toda honestidad, un jugador muy pulcro dentro y fuera de la cancha, un rematador innato, 3 veces campeón goleador con América, y bueno, no podía dejar de nombrar al gran Enrique Borja. Cuauhtémoc Blanco, podríamos decir que es de los máximos jugadores que han vestido la playera de la América, por su entrega, por su pundonor, por su técnica, por saber sacar a relucir sus cualidades, sacar el coraje en momentos importantes, convertirse en el baluarte del equipo, construyendo, defendiendo, metiendo goles y siempre haciendo valer la playera de la América. Omán Villig, un excelente rematador, jugador africano que vino en la época de Leo Ben Hacker y que hacía unos goles espectaculares. Recuerdo con mucho cariño ese gol que le hizo a las Chivas Rayadas del Guadalajara en una visita que hicieron al Estadio Jalisco, un balón que recibe de un rechace y le pega entre media cancha y portería con una fuerza brutal, haciendo un golazo. Podría nombrar también a Batata, Milton Piñero Batata, también un jugador espectacular que vino estuvo muy poco tiempo en el América, pero sus gambetas, su espectacularidad y su entrega lo hicieron un jugador favorito en su tiempo aquí en el equipo América. Daniel Alberto Bailovsky, también otro mago, otro sensacional delantero, que vino a inyectarle a la América espectacularidad, ofensividad, goles, entrega. Y lástima que el terremoto de 1986 lo obligara a salir de aquí del país, pero también recordamos con mucho cariño al buen Daniel Alberto Reylovsky. Jugadores como el Piojo López, que venían precedidos de una gran fama, de una... ya vino un poco grande el señor Piojo López, pero demostró en el América que venía a ser campeón, lo logró, espectacular por las bandas, siempre certero, y vino a entregar su pundonor, su cariño a los colores del América, al cual él se siente identificado con estos colores. Iván el Bambán Zamorano, también futbolista chileno, que jugó en Italia, que jugó en el Real Madrid, que también ya vino grande, pero también mostró su pundonor, su entrega, su olfato goleador innato, y que también vino a ser campeón con el Club América, que también jugó muy poco. Podemos nombrar también a en paz descanse, Chucho Benítez, que también en su tiempo metió goles importantes, fue pieza y clave también para lograr un campeonato con el América, el recordado Chucho Benítez. También podemos nombrar a Salvador Cabañas, un jugador que venía de Jaguares de Chiapas, y que llegó al América para demostrar que era muy grande, que era un jugador espectacular, que era un jugador certero, que era todo pundonor, toda fuerza. Lástima que pues tuvo un desafortunado accidente, el cual pues le costó su carrera. Podemos también nombrar a padre e hijo, el lobo solitario Sague, jugador brasileño que llegó a la América y que fue muy importante para empezar a hacer grande al equipo América en los años 60. Y no podemos dejar de mencionar a su hijo, el máximo goleador del equipo América, Luis Roberto Alves Sague, mexicano, su padre brasileño, pero él totalmente mexicano, y el cual pues también con su velocidad, con su entrega, con su espectacularidad, dio brillo al equipo América. No puedo dejar de mencionar del América de los 70s a Juan Manuel Borbolla, un extremo izquierdo punzante que sabía aprovechar los servicios que le mandaba el maestro Reynoso, corría por la banda y siempre buscando mandarle centros al goleador, a Enrique Borja. Bonito Rodríguez, también un jugador chaparrito, gambetero, espectacular, veloz, que también contribuyó a que la América de los años 70 fuera espectacular. Podría nombrar mucho más jugadores. Podría llamar también, por ejemplo, a Miguel Ángel Gamboa, futbolista chileno, que vino a la América también, venía precedido de los Tecos de Guadalajara, pero que también vino a entregarse aquí en el Club América. También podría nombrar a... Hay muchos jugadores en la delantera que me quedo corto, porque realmente jugadores arriba, adelante de la, del frente de ataque, han sido muy espectaculares. También recordemos a Sambuesa, a Sambuesa, que también vino a entregar su técnica, su garra, su entrega aquí en el equipo América. Y pues bueno, no podemos dejar de mencionar entrenadores de la capacidad del maestro José Antonio Roca, que fue de los principales innovadores para que este América creciera, para que tuviera una rivalidad importante con las Chivas Rayadas del Guadalajara, que empezó a crear frases como diciendo los enanos no crecen, el burro que tocó la flauta, y que le inyectó de amor, cariño y entrega al América de los años 70. Raúl Cardenas es un técnico un poquito más frío, calculador, pero que hizo muy efectivo en su gestión al equipo América, lo fortaleció. Jorge Vieira, entrenador brasileño, que también vino a entregarle títulos al equipo América, conformó un buen equipo, lo hizo espectacular. El Zurdo López también, otro entrenador argentino que le vino a dar brillo al América de los años 80. Leo Benhacker, no puedo dejar de mencionarlo, tal vez el campeón sin corona, el equipo América más espectacular que tal vez ha tenido, pero que no pudo ser campeón por circunstancias totalmente ajenas a lo que era el fútbol. El equipo de América de Carlos Reynoso, que también fue muy espectacular, de ahí vino y empezó a renacer el mote de las Águilas del América. El profesor Mario Carrillo, que también vino a darle un título al equipo América. Manuel Lapuente. Me acuerdo también de Alfredo Tena en su tiempo como entrenador. Duró muy poco, pero pienso que era uno de los personajes que debieron estar un poquito más de tiempo como entrenadores del Club América. Y menciona aparte, porque él dijo una vez, cuando él era entrenador de Tigres de Universidad de Nuevo León, que al América se le podía dirigir por teléfono el gran recordado maestro Carlos Miló, que en paz descanse, que sí vino aquí al América y pues se quedó a un pelito de ser campeón, porque perdió en Ciudad Universitaria contra los Pumas con aquel golazo que nos hace Ricardo Tuca Ferretti, pero que Carlos Minoc también vino a darle brillo al equipo América. Personas importantes de pantalón largo. No puedo dejar de mencionar a Panchito Hernández. Toda una institución en la labor de buscar jugadores, de dar seguimiento, de hacer contrataciones. Todo un personaje que jugador que iba a ver y que recomendaba jugador que brillaba aquí en el América. El gran Panchito Hernández. El Cerro Samaya, que fue utilero y masajista del equipo América, recordado con mucho cariño. El Siete Pulmones, el preparador físico Pedro Nájera. El Monito Rodríguez también fue parte del cuerpo técnico del América de Reynoso. Muchos jugadores llegaron a ser parte del cuerpo técnico y llegaron a ser entrenadores del Club América. Y pues no puedo dejar de mencionar a su dueño, Emilio Azcárraga, padre, Emilio Azcárraga, hijo, Guillermo Cañedo, partes fundamentales para la organización de un buen equipo como este Club América, que ustedes saben, para que un club logre destacar y sea importante, pues desde la cabeza tiene que funcionar. No puedo dejar de mencionar los grandes partidos que ha vivido a lo largo de su historia en la cancha de que es su casa, el monumental Estadio Azteca, el cual ha tenido llenos impresionantes y ha habido partidos increíbles por parte del equipo América, ganando, goleando, gustando. Partidos dramáticos como esa final de la que Piojo Herrera como entrenador hace que con 10 hombres casi todos los 120 minutos que se jugaron lograr el título, un título que se logró en una noche lluviosa que siempre ha sido recordada porque fue llena de dramatismo, de entregas, de pundonor. Y uno de los partidos más recordados, este título que logró Miguel Herrera el Piojo con el Club América. Y bueno, quisiera alargarme un poquito más, pero les digo, todos estos jugadores, todas estas personas de pantalón largo, todos estos entrenadores, todos estos personajes que le han dado lustre y brillo a una institución como el Equipo América, son bien recordados por mi memoria, agradeciéndoles los gratos momentos que me han hecho pasar como aficionado del Club América, partidos espectaculares, goles fantásticos, remontadas, tristezas también, ¿por qué no? El América también ha tenido amargos momentos, ha tenido rachas negativas, pero como siempre, siempre buscando ser el equipo número uno del fútbol mexicano. Y creo que hasta la fecha lo sigue logrando, esperando que pues sigan los éxitos, siga cosechando y sacando jugadores de su cantera, que siga haciendo contrataciones exitosas de futbolistas extranjeros y que pues recompensen a su público que los sigue, que los quiere y que los apoya en todo momento. Vaya, para Club América una felicitación por sus 107 años de existencia. Y pues bueno, no me queda otra más que saber qué opinan, si ustedes también recuerdan una cantidad importante de jugadores, algunos logros, algún partido que los haya dejado huella. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, el gol de Reynoso que se lleva desde media cancha jugadores de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que era un equipazo, culminando con un remate de Rabona burlando al portero Nacho Calderón, goles de media cancha, pero bueno, infinidad de logros que ha tenido el equipo América. Pues es que son seguidores del América, que recuerdan, qué palabras de aliento y de felicitaciones les darían en su 107 aniversario. Y pues bueno, sin más por el momento me despido, quedo a sus órdenes, acepto sus sugerencias, sus comentarios, ¿qué opinan del Club América? Sin más por el momento me despido, hasta la próxima, ya saben, la máxima, que gocen de cabal salud, que tengan un trabajo un buen trabajo y que haya armonía en la familia. Sin más, por el momento me despido. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.